hispanoamericanas. En este programa haremos un recorrido por nuestra Latinoamérica, viajando en nuestra imaginación a través de la música, que es la expresión de nuestros pueblos. Mañanitas hispanoamericanas. Con la dirección musical de Edilia Rodríguez y la producción general de Oliverio Gutiérrez.
Recordándole que al comenzar cada programa nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión debería ser quitarnos los zapatos, porque la tierra a la que nos estamos acercando es tierra sagrada. Y es porque creemos en un Dios amoroso, creemos que Él vive entre nosotros y que el lugar donde Él está es tierra sagrada. Y sabemos, oh Dios, que Tú nos amas a todos por igual y que las culturas y las tierras de Tu pueblo son también sagradas. Ayúdanos, oh Dios, a descubrir todas tus maravillas en la fe de tu pueblo, en sus vidas y en sus historias, y envíanos ahora tu espíritu para que escuchemos, aprendamos y nos encontremos contigo en tu tierra sagrada. Este su servidor le da la bienvenida a todos ustedes con un gran abrazo de un corazón latinoamericano. Mi querida esposa Edilia Rodríguez hizo y seleccionó la música para este programa. Continuaremos nuestro recorrido hacia Centroamérica, como les dije, y uno de los eventos más folclóricos del pueblo panameño, donde se representan las autóctonas costumbres realizadas por el campesino del siglo pasado, es el Festival del Manito, realizado en el distrito Ocú, provincia de Herrera, que se celebra desde el 18 de el mes de agosto, el día 18 del mes de agosto. En ese festival se le rinde honor al campesino ocueño, de donde son oriundos los verdaderos manitos, como se les llama. El hombre del campo tenía, y aún lo hace, la costumbre de saludarse dándose las manos y llevándosela a la frente, y se dice la frase, ta las manito, de ahí su nombre, la fiesta, el Festival del Manito. Para aquella época, el hombre del campo tenía una forma muy autóctona de realizar sus actividades, heredadas de los españoles que se instalaron en la región. Esas costumbres fueron recogidas por los educadores de la región y cada año se recuerda en el Festival del Manito. Quiero comenzar este programa agradeciéndole su sintonía a todos ustedes. También sus comunicaciones a través del internet oliveriogutierrez@yahoo.com. Gracias por escribirnos. La junta es del compositor Carlos Enrique Bazán de Panamá y aquí está para comenzar nuestro programa y recorrido por Centroamérica.
Y los terneros bramando anuncian en el corral que se acerca el mayoral en su caballo trotando. Muchas luces ataviadas con su pollera montuna, y en cantarás y totumas llevan chicha fermentada. El bollo, la puerca asada, con el guarapo y el vino, alegran al campesino que al entonar sus cantares despierta los platanales a la vera del camino. Y entre coplas y refranes los puños van amarrando. Luego los van estibando en el ranchito vecino, en donde el cogollo fino ha formado un bajareque, y llevando en su motete alegre va un campesino. De sus pesares y entona sus cantares, salomando, salomando.
El garabato, aquel instrumento que utiliza el campesino para agarrar la mala hierba, sujetarla o sostenerla, mientras que con el machete corta a un nivel muy bajo, muchas veces dándole a las piedras también y haciendo salir chispas de su machete y renegando por el accidente que puede ocasionarse. Y la canción narra precisamente esas vivencias campesinas, y es nuestro folclore, es lo que hacemos y tratamos de divulgar, porque en él está el mensaje de la gente. En él está la transmisión oral de cultura para que no se pierda. El Festival de El Manito, realizado en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, en Panamá, en el mes de agosto. Durante este festival, hoy en día se presentan danzas como el Duelo del Tamarindo, que hacen o que hace una parodia ilustrativa para recordar aquellas costumbres de la gente del campo, que buscaba cualquier motivo para entablar una pelea. Algunas veces era por el amor de una mujer, los celos, que se peleaban después de haberse tomado unas cuantas totumadas de chicha o de guarapo ácido y fermentado. O también, ¿por qué no?, algunos guaros. También podría ser por la medianía de tierras, o simplemente porque alguien llevaba una manta de bayeta en el hombro que usaba para abrigarse. Pero, ojo, durante las fiestas la dejaba arrastrar por una de sus puntas. Y si alguien la pisaba, bien fuera porque lo quería retar o accidentalmente, a lo mejor, ahí mismo se sacaba el sable o el machete y se formaba la furrusca, como dicen en Santander. Aquella pelea. Y en nuestro recorrido por Panamá y un poquitico de su cultura, de sus costumbres, de su folclore, Epinémides García. Epinémides García es el compositor y la canción se llama Qué solita me has dejado. Y aquí está para que todos ustedes la disfruten y aprendan a querer lo que otros tienen para pretender que quieran lo nuestro.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden ustedes que nos pueden comunicar haciendo llegar su opinión, sus críticas, sus peticiones especiales. Si usted escucha un programa que tiene algunas cosas curiosas, quizá tengamos otro oyente más y usted nos lo hará saber. Con mucho gusto le daremos las gracias y complaceremos desde aquí, desde Norteamérica, donde realizamos este proyecto. Entre la edad de 70 y 83 años, Commodore Vanderbilt agregó alrededor de 100 millones a su fortuna. Kant escribió su Antropología Ética de la Metafísica y Lucha de las Facultades a la edad de 74 años. Tintoretto pintó El Inmenso Paraíso, un lienzo de 74 pies por 30 a la edad de 74 años. Verdi produjo su pieza maestra Otelo y la famosísima Ave María, entre otras, a la edad de 80 años. Lamarck completó su gran obra La Historia Natural de los Invertebrados a la edad de 78 años. Oliver Wendell Holmes reescribió su famosa obra Over the Teacos a la edad de 79 años. Cato comenzó a estudiar griego a los 80 años. Goethe completó su gran obra Fausto a los 80 años. Titian pintó su histórico cuadro La Batalla de Lepanto a la edad de 98 años. Y estos son datos recopilados en el prestigioso libro The Golden Book. Así es de que, mi querido oyente, ¿quién dijo viejo? La tradición de festejar el Día de la Virgen del Carmen en el puerto de Punta Arenas, Costa Rica, surgió en mayo de 1913, donde la Virgen le concedió el milagro a el señor Hermenegildo Cruz Ayala, de salvarlo a él y su tripulación de perecer durante una tormenta en su barco pesquero. En una ocasión, cuando don Hermenegildo estaba en alta mar con su flota, se vino sin aviso alguno una tempestad, la cual amenazó contra la vida de todos los presentes que estaban en su labor de pesca. Don Merejo, como le llamaban, fue a su camarote y angustiado se postró de rodillas implorando a la Virgen del Carmen que lo salvara, a él y a su tripulación y a muchos otros. Justo después de invocarla, don Merejo se golpeó tan fuerte en la cabeza a causa de los meneos del barco que cayó inconsciente en la cama. Y luego le seguiré contando de esta historia por la cual en Costa Rica se celebra en Punta Arenas la festividad de la Virgen del Carmen, porque esto es folclor, tradiciones y parte de la cultura de Hispanoamérica. Don Mario Chacón es de Costa Rica, nuestro invitado con sus guitarras, sus voces y el trío Los Ticos, para que ellos nos canten Así es mi tierra. Y aquí está para todos ustedes. Disfrútenla.
Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores. Mi cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro. Una morena, mucho güirita que tanto adoro. Una morena, mucho güirita que tanto adoro. Y por las noches,
y por las noches,
cuando la luna,
cuando la luna,
con su rayito,
con su rayito,
nos ilumina,
nos ilumina.
Si oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra.
Tierra querida, mi Costa Rica, que tanto quiero. Pedazo de cielo, 4,000 pitas yo te venero. Aunque te azote los vendavales que da la vida, yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero.
Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo,
tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores. Mi cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro. Una morena, mucho cuilita, que tanto adoro. Una morena, mucho cuilita, que tanto adoro.
Y por las noches,
y por las noches,
cuando la luna,
con su rayito,
nos ilumina,
nos ilumina.
Se oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra.
Tierra querida, mi Costa Rica, que tanto quiero. Pedazo de cielo, 4,000 pitas yo te venero. Aunque mi azote lo venga mal, le queda la vida. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero.
Bueno, mi querida audiencia, es el folclore y la música de Centroamérica, y específicamente los ticos de Costa Rica. La obra de don Mario Chacón. Mi querido oyente, recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. Un saludo desde aquí para ustedes que en el mundo nos escuchan. Luis Guillermo Echeverry en Medellín, gracias por hacernos llegar tus emails. Y mostraremos próximamente grandes paisajes que tiene Colombia y aquella querida Medellín de los paisas, como muchas cosas hermosas que tiene Hispanoamérica. Recuerden siempre, mis queridos oyentes, que según como mires al cielo será despejado o nublado. Según como mires el sol te parecerá que quema o acaricia con su cálido fulgor. Según como mires la noche te parecerá negra o estrellada. Según como mires a los demás, te sentirás cerca o lejos de ellos. Según como mires hacia adelante, será tu desánimo o entusiasmo. Según como mires tu hogar, lo sentirás pequeño, cálido y confortable. Según como trates a tus afectos, recibirás de ellos todo su cariño. Según como mires tu vida, tú serás feliz. Querida esposa Edilia Rodríguez hace la musicalización y los libretos, y este su servidor Oliverio Gutiérrez los abraza desde Norteamérica y está feliz porque ustedes en el mundo nos escuchan. Háganoslo saber a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. Continuando con la historia de por qué don Merejo se quedó traumatizado por el golpe en su cabeza al menearse el barco. No se sabe cuánto tiempo después don Merejo abrió sus ojos y vio a su alrededor a todos sus amigos del barco. Se dio cuenta que estaban a salvo. Preguntó a dónde, en qué sitio estaban. Y uno de los hombres le respondió que estaban cerca de Punta Guiones. Fue en este instante que don Merejo se percató de que la Virgen del Carmen le había concedido su deseo e inmediatamente llamó a todos los presentes en el barco y les contó que él había prometido de acción de gracias a la Virgen si lo salvaba, que haría una celebración en su honor. Así fue entonces cuando llegaron a tierra firme, habló con el sacerdote más cercano y acordaron realizar con el presbítero José Daniel Carmona, quien escuchó lo sucedido, y aquel sacerdote decidió, al conmoverse por la historia y por la humildad de quien se la contaba, celebrar la fiesta de la Virgen del Mar en el puerto de Punta Arenas el 16 de julio de cada año. Y esa es la leyenda de por qué en Punta Arenas, Costa Rica, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Don Mario Chacón de Costa Rica nos canta el homenaje a la mujer costarricense, Ticas Lindas, y esta es una canción con poesía en honor a la mujer para que usted la disfrute. Aquí está.
Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. ¡Ay, qué lindas que son las ticas! Delgaditas de cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad. Hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa y ver a las heredianas con su belleza sin par. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no las cambiamos, venerándolas más y más. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Mire usted la de la escuela, Punta Arenas o Limón, olvídese de sus penas, que la vida es un primor. Cuando escucho en la marimba ese punto regional, me acuerdo de esas morenas de belleza excepcional. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no las cambiamos, venerándolas más y más. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ramillete de azucenas de un jardín primaveral son las mujeres divinas de la bella capital. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no las cambiamos, venerándolas más y más. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ay, qué lindas que son las ticas.
Mi querida audiencia, están ustedes escuchando un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas y estamos haciendo un recorrido por Centroamérica, una vez más. Y yo les cuento que anoche mi esposa y yo estábamos sentados en la sala hablando de las muchas cosas de la vida. Estábamos hablando de la idea de vivir o morir. Y le dije, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en este estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir. Se me quedó viendo. Se levantó con una cara de admiración y desenchufó el televisor, la computadora y me botó el celular, el pod y la caja de cerveza. ¿Qué piensan ustedes? Yo casi me muero. Bueno, mis oyentes, después de esta partecita de humor y de haber estado escuchando a don Mario Chacón y su trío Los Ticos, yo les cuento que ahora vamos a ir a Nicaragua. Cuando escuchamos al fondo la guitarra de don Antonio Vibriesca. Sí, mi querida audiencia, están ustedes escuchando la guitarra de don Antonio Vibriesca, que es de México y es el fondo musical. Y es que estamos en Centroamérica, haciendo un recorrido para conocer un poquito de lo que es el folclore, una vez más, y algo de la cultura. El arte culinario nicaragüense se remonta a tiempos precolombinos, o como lo atestiguan los nombres de algunos de sus más conocidos platos. Durante la conquista y colonia española, la unión de dos razas y dos culturas dio como resultado un menú criollo peculiar, creativo y variado, en el que se usan ingredientes interesantes y del que forman parte desde sopas y carnes hasta dulces de diversos tipos. La base fundamental de la gastronomía nicaragüense desde sus orígenes ha sido el maíz, y su amplio uso y derivaciones constituyen la herencia culinaria legada por las antiguas culturas indígenas existentes en la zona. Este hecho implica la gran familiaridad entre la comida típica nicaragüense y la de los países de la región centroamericana y México. El maíz como ingrediente tiene una infinidad de usos. De él se hacen bebidas como la tradicional chicha y el pinol. Platos fuertes como el nacatamal o el indio viejo y la sopa de albóndiga. Y bocadillos o postres deliciosos como el atolillo y el perrereque. Se me hace la boca agua, mis oyentes, cuando me pongo a hablarles y contarles de estas cosas que ustedes deben aprender a querer lo que otros tienen, para pretender que quieran lo nuestro. No pierdan la oportunidad de visitar estos hermosos países y degustar toda la cocina que es muy variada en el mundo latinoamericano. Y en la música, don Carlos Mejía Godoy. ¿Quién no conoce la obra, la gran obra de don Carlos Mejía Godoy? Hermosísima. Su obra se comenzó a conocer en un festival de Viña del Mar en Chile hace muchos años, por allá por los años 70. Los voy a invitar para que ustedes escuchen a don Carlos Mejía Godoy cuando nos va a hacer la interpretación de lo que es El Solar de Monimbó. Y aquí está para todos ustedes.
Cuéntame tocar. como un plato de almíbar que no sale a veranear. Para bailar el zapateado no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral. Hay que ver a doña Inés para bailar como zapatilla a la vez que hace la cadera temblar. Fue el consejo que le da al compadre Juan para bailar. Hacerte caballero, te vengas, no te han recostado, pareces un bello remojado pegadito. Oye nada más pegadito, oye nada más pegadito, cuéntame tocas.
García Márquez hizo algunas anotaciones diferentes para expresar lo que es la mujer. El dulce sabor de una mujer exquisita. Y lo dijo de esta manera: una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo, que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo. Es aquella que con tan solo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos ni más cargos académicos. Es aquella que se sacrifica y sacrifica su sueño para hacer felices a los demás. Una mujer exquisita no es la más ardiente, sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama. Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia. Es aquella mujer firme de carácter que puede decir no. Y un hombre exquisito es aquel que valora a una mujer así. Bueno, ya estamos haciendo nuestro recorrido por Centroamérica y les hablamos un poquito de la cultura y el folclor de Nicaragua en este momento. Y con las damas que nos escuchan, mucha atención, la sopa de albóndigas. Y aquí va la receta. Sopa de renombre en la cocina nicaragüense, inseparable del comedor popular de calles y mercados. Generalmente las albóndigas son de carne de res. También se les puede hacer de carne de gallina. Y sobran las alternativas al gusto de cada cliente, o de cada comensal, o de cada persona que quiera degustar algo de esta sabrosísima cocina nicaragüense. Los ingredientes, mucha atención. Una libra de carne molida. Se necesita masa de maíz, un huevo, 2 cucharadas de harina, los condimentos que usted quiera agregar, caldo de hueso o gallina bien condimentado, cilantro o hierbabuena, chiltoma, chile dulce y cebolla. ¿Y cómo es la preparación? Se preguntan ustedes. Se mezcla la carne molida con la salsa que se forma con el caldo de hueso o caldo de gallina. Esta, que sea un poco menos de la cantidad de la carne. Se muele todo junto, en molino o en piedra. se hacen las pelotitas y se echan en el caldo hirviendo. Agréguele achiote para darle presentación, hierbabuena y masa de maíz disuelto en una taza del mismo caldo para que espese. Buen provecho, mis oyentes. Y don Carlos Mejía termina el segmento dedicado a Nicaragua y la cocina y parte de su folclor cuando nos canta Antojitos Nicaragüenses para que ustedes puedan complementar la buena mesa.
A mí la cara de la tencha lanís, eso respingadito que tiene en la nariz. Me gusta el modo lindo de la María Teté. Me gustan las rosquillas nadando en el café. Me encanta una chelita que bien cuajiniquil, los ricos huevos chimbos que hacen en Espelí. Me encanta la cajeta de leche o zapoyol, del sauce los puñuelos, de tisma el requesón. ¡Ara!
Esos son antojos muy nicaragüenses. Así pispiré, tomar con chiborrieto, me quiero casar con una chavala de aquí del lugar. Entre la presente y en la valiente que se va a rifar.
Sabrosa que comer curvasá bajo un palo de mango camino de Apompuá, un trago de cususa al filo de un chojín allá por las Piñuelas de Magdalena Ortiz. Si acaso te propongo a masa te pedir, vas a probar mondongo, el mejor del país. Un plato popeteado servime pronto, Inés. Si no tiene tufito, mejor no me lo des. ¡Ah!
Esos son antojos muy nicaragüenses. Así pispiré, toman conche y corbeto, me quiero casar con una chavala de aquí del lugar. Entre la presente y en la valiente que se va a rifar.
Se gasta la tirsa, tan linda y tan menuda como la de una avispa. Me encantan las guirilas saliendo del comal con cuajadita fresca de ahí de Santo Tomás. Me encanta la prestancia de la niña Genoveva. Parece que elegancia la torre de Jalteba, pero hay un detallito de viaje que la friega. Ese lunar de pelo en el tronco de la oreja.
Esos son antojos muy nicaragüenses. Así pispiré, toman punch y corneto, me quiero casar con una chavala de aquí del lugar. Entre la presente y en la valiente que se va a rifar. Entre la presente.
Bueno, mi querida audiencia, y el ARPA nos dice que estamos en Mañanitas Hispanoamericanas, un programa que hace un recorrido por Centroamérica y por toda Hispanoamérica en diferentes etapas, hablándoles de diferentes temas que nos hacen sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Y usted, mi querido oyente, puede contarle a sus amigos. Y a nosotros nos puede escribir a través de el internet, como nos escucha, Escriba por favor a esta dirección, oliveriogutierrez@yahoo.com. oliveriogutierrez@yahoo.com. Díganos de qué personalidad le gustaría que habláramos, de qué poeta, de qué escritor, de qué compositor, de qué intérprete, de cuál música de su nación. Con mucho gusto lo haremos. Gracias por hacerle saber a sus amigos. Después de haber estado en Nicaragua, yo quiero invitarlos para que vayamos ahora a Honduras. Y es que Honduras es un país pequeñito, pero hermoso, poco descubierto en el centro de América Central. El clima es ideal, dependiendo de la ubicación, es principalmente subtropical. El país tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico, con playas tropicales de ensueño, árboles de palma y arena blanca. Además, puedes encontrar montañas, cuevas, cataratas, aguas termales y lagos. Honduras cuenta con ciudades coloniales preciosas. También puedes descubrir las famosas ruinas maya de Copán. Como muchos países en Centroamérica, Honduras es estable políticamente y con el deseo de progresar. El principal idioma es el español, pero el inglés también es bastante utilizado. En las impresionantes islas de la bahía se habla inglés oficialmente. El turismo apenas comienza, así que la estadía es más barata que en muchos de los lugares populares para vacacionar donde usted acostumbra ir. Y el alojamiento está en un muy buen nivel. La gente es amable y muy hospitalaria.
Ay, río lindo, en tus aguas, transparencias de oro y plata, cuando en el fondo retratas el cielo de mi nación. Aguas de azul y de grana que se deslizan cantando y que al correr van formando el iris de la ilusión. Río lindo, pupila azul, suave azul de amanecer, tu claridad es de luz, tu belleza es de mujer. Fuente de luz para inspirar un querer. Ay, río lindo, en tus aguas, transparencias de oro y plata, cuando en el fondo retratas el cielo de mi nación. Aguas de azul y de grana que se deslizan cantando y que al correr van formando el iris de la ilusión. Río lindo, pupila azul, suave azul de amanecer, tu claridad es de azul, tu belleza es de mujer. Eres fuente de luz para inspirar un querer.
Mi querida audiencia, pues yendo por las selvas hondureñas siempre encuentra uno de estos ríos lindos, hermosos. Y era la composición precisamente que nos cantaba don Moisés Canelo, El río lindo. ¿Sí? Al rumor de las selvas hondureñas puede uno ir navegando por aquellos ríos hermosos. Pero también existen lagos hermosísimos en Honduras. El lago más grande de Honduras es el lago de Yojoa, rodeado de hermosas montañas. Se encuentra en el camino a una hora antes de Siguatepeque. Saliendo desde San Pedro Sula, allí encontrarás pequeños restaurantes donde puedes disfrutar de muy buen pescado con una preciosa vista a ese lago, el lago de Yojoa. Y otro sitio que le recomendamos para visitar son unas hermosísimas cataratas que se encuentran en un sitio privilegiado y que se llaman las cataratas de Pulapanzac. Están dentro de un hermoso parque nacional con un sistema de cataratas como la principal atracción. La caída de agua más alta, donde cae precisamente el río Lindo, es de más de 100 metros. Muy impresionante. Lo puedes visitar saliendo desde Siguatepeque en un recorrido de 2 horas en carro, y lo encontrarás para disfrutar de esta hermosa catarata que se forma con las aguas del río Lindo, aquella canción que nos cantó don Moisés Canelo. Y estamos en Centroamérica, aunque el fondo musical es el bandoneón de la Argentina, pero estamos hablando y hablándoles de la cultura folclor y un poquitico de las costumbres de Centroamérica. Y aquí está la música, para que ustedes la disfruten. Al rumor de las selvas hondureñas.
Al rumor de las selvas hondureñas, dulce cuna, suave se vestió. Sus brisas me arrullaron a la huella. Me cubrió en sus florestas encantadoras, felices horas, yo disfruté oyendo cantos, mirando flores. Amores, sintiendo amores, teniéndote, teniendo fe, teniendo fe. Celestes visiones de mi infancia, oh paraíso de inocente amor, no esquivéis vuestra límpida fragancia. Que en polvo y nada,
Desde Norteamérica producimos para ustedes este programa y usted nos puede escuchar y contarle a sus amigos. Y este es un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas. Don Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Y cuando tenemos de fondo musical el Pericón Nacional, precisamente, quisiera hacer que ustedes pudieran escuchar uno de los poemas de don Mario Benedetti. Porque la obra de Mario Benedetti es indudablemente una de las más grandes que tiene Hispanoamérica.
El momento poético de Mañanitas Hispanoamericanas. Esta es una convocatoria al amor alrededor de nuestra poesía, para que recordemos a nuestros escritores, a nuestros poetas, nuestra lírica, para que nuestras lágrimas no sean de dolor, sino de nostalgia, y para que las penas no detengan la luz antes de convertirse en sonrisa.
Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno. Sin sábanas, igual. Ustedes cuando aman, calculan interés. Y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos, es como renacer. Y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman, son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van. Él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos, sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Y ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno. Sin sábanas, da igual. Y estuvimos en Honduras, y ahora nos vamos a El Salvador. Y se denomina danzas folclóricas aquellas que reúnen los requisitos de ser anónima, de ser popular, y que cumple una función social, y ejemplos claros de esto lo son el torito pinto, que se baila en gran parte de Centroamérica, pero es típico de El Salvador, en sus diferentes versiones, los cumpas, el barreño y los historiantes. También están las denominadas danzas de proyección folclórica, que son aquellas que reflejan un hecho folclórico por medio de una coreografía. Así, en unos cuantos minutos se puede representar un baile que, visto en su lugar de origen, puede durar horas, retomando los pasos originales para la misma, pero de forma estilizada, utilizando el vestuario adecuado y presentándola de una forma llamativa y agradable al público. También se denominan danzas populares costumbristas a aquellas a las que se le conoce el autor y reflejan una actividad cotidiana, como el trabajo de ciertas personas. Ejemplo de estas son las cortadoras, el pregón de los nísperos, el carbonero de don Pancho Lara. Partiendo de esto se puede hacer una coreografía apegada a la temática de la melodía. Nesmili Miaxaya es de El Salvador y nos cantan el pregón de los nísperos. Y aquí está para todos ustedes. Disfrútenla.
Thank you. pal, traen una esperanza dentro del corazón, mientras la tarde avanza con los acordes de este pregón.
No es fácil, pero contamos con ustedes que son nuestros oyentes para hacer que mucha gente sepa de nosotros. Y también, si quieren hacernos llegar sus comunicaciones a través de oliveriogutierrez@yahoo.com en el mundo, gracias. Aceptamos sugerencias, aceptamos corresponsalías para lograr entrevistas con personalidades que están en diferentes naciones que quizá usted quisiera hacer conocer porque trabajan en bien de la cultura de su país. Con mucho gusto lo haremos. Háganoslo saber a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. Gracias. Yo soy el viejo mayor. Mi nombre es Don Heracles, esposo de la niña Olimpia, que hemos venido a todos estos lugares en compañía de este torito pinto y este monito orangután, solo para venir a celebrar las fiestas de San Antonio Abad. Y así comienza una obra de teatro que se representa todos los años. La obra folclórica del torito pinto, en la que participan 8 personajes y la música es ejecutada con pito y tambor. Los personajes de la obra son Don Heracles y la niña Olimpia, el doctor Don Aurelio, el cazador Arquímedes, el capista Don Roberto y los animales, el torito pinto, el monito orangután llamado Pichirilo, ambos propiedad de Don Heracles y de la niña Olimpia, y el perro Salimax, cuyo dueño es el cazador. Estos personajes se reúnen en San Antonio Abad para celebrar sus fiestas patronales en honor del santo de su mismo nombre, del 18 al 20 de enero. Dentro del desarrollo de la danza, los personajes se presentan uno tras otro, provocando al torito pinto y este responde furioso. Hay una serie de acciones que arrancan la hilaridad de los espectadores, que se divierten. Después danzan y los personajes se reúnen formando un abanico y cantan en coro. Aquí termina este baile de este torito pinto que les trajo la niña Olimpia y Don Heracles a todos estos lugares, solo por venir a celebrar la fiesta de nuestro patrono, San Antonio Abad. Bueno, y al son del pito y el tambor acompañan el baile con un son en ritmo de 6/8 muy picado y movido, y la melodía es de la más sugestiva y animadora, despertando en el oyente ese entusiasmo y la alegría tan inmediatos al escuchar música con influencia española. Y aquí está el son del torito pinto para todos ustedes. Disfrútenlo. abrazo desde Norteamérica para todos ustedes que nos escuchan. Qué bueno es recibir sus comunicaciones a través del correo oliveriogutierrez@yahoo.com. Gracias. Estaremos tratando de hacer recorridos por toda Hispanoamérica hablándoles de diferentes temas, unas veces de la poesía, de la música, del folclor, de los sitios turísticos, de las costumbres, todo lo que es la cultura de Hispanoamérica y también grandes personalidades. Después de haber estado en El Salvador y conocer las composiciones de Don Pancho Lara y las fiestas del Torito Pinto en San Antonio Abad, y explicarles lo que representa para el pueblo latinoamericano las danzas y cómo se denominan danzas de proyección folclórica que son populares y costumbristas, también algunas costumbres que son un poquito diferentes pero que se celebran en casi todos los países latinoamericanos. Por eso nuestro lema, uno de nuestros lemas es, o eslogan, aprendamos a querer y conocer lo que otros tienen, para pretender que quieran lo nuestro. Y ahora los invito para que vayamos a Guatemala, aquella tierra donde la Semana Santa es famosísima, con sus cortinas, con sus alfombras de flores, y por donde la procesión con el Cristo, el Nazareno, demora por toda la antigua Guatemala y son millones de visitantes que van a esta ciudad para disfrutar de algo que es un hecho prodigioso en lo que es la cultura y el costumbrismo de esa nación. De allí es mayormente donde se practica la marimba, el instrumento que representa el folclor de Guatemala, como parte de Centroamérica también. La marimba, instrumento al que los guatemaltecos le dan el nombre autóctono, se encuentra tanto en la ciudad como en las áreas rurales del país. En la marimba se ejecuta música ligera escrita en toda clase de ritmos, así como variedad de composiciones selectas para gustos refinados. Su origen es muy discutido. Algunos lo atribuyen al continente africano. Lo atribuyen también a las influencias europeas que trajeron consigo diferentes culturas. Y el fondo musical, pues, ahí está precisamente, las cortadoras, y es la marimba. Otros le atribuyen su origen al África. Creen que los africanos construyeron algunas marimbas de las usadas por ellos en su país de origen al venir a tierras guatemaltecas y que los indígenas copiaron el modelo, lo reformaron a su modo, poniéndole cajas de resonancia hechas de tubos de bambú o de calabazas y siendo ejecutadas en un principio por una sola persona, alcanzando más tarde cierto grado de perfeccionamiento que permitió su popularidad entre todas las clases sociales guatemaltecas. Y esta es una muestra de ello. El asombro para ejecutar piezas de diferentes partes del mundo en la marimba, como lo hacen los guatemaltecos, y esta es una muestra. ¿Recuerdan a ustedes al compositor Elías M. Soto, de Colombia? Escuchen esta obra que grabó, ejecutada por la marimba Chapinlandia, Las brisas del Pamplonita de Colombia en la marimba de Guatemala. Aquí está para ustedes. querida audiencia, recuerde que se puede comunicar con nosotros y le agradecemos su comunicación, su crítica, su recomendación, sus sugerencias serán aceptadas con el mayor cariño. Y usted lo puede hacer a través de oliveriogutierrez@yahoo.com. oliveriogutierrez@yahoo.com. Este programa ha sido gracias a mi querida esposa Edilia Rodríguez, hizo la música para él, y los invitamos para un próximo programa, contándoles, después de haber escuchado esta hermosa composición de Jesús M. Soto, de Colombia, interpretado por la marimba guatemalteca Brisas del Pamplonita, el licenciado Castañeda Paganini, de Guatemala, dice que el primero que construyó una marimba de doble teclado capaz de producir escalas cromáticas fue el quetzalteco Sebastián Hurtado, por sugerencia del eminente músico Julián Paniagua Martínez. Y esto fue en el año de 1899, para un cumpleaños del presidente Manuel Estrada Cabrera, quetzalteco también. La marimba de los hermanos Hurtado dio un concierto en la capital, llevando en su repertorio el vals Celajú y un paso doble con el nombre del mandatario. Concierto que ejecutaron con la primera marimba doble que llegó a la ciudad de Guatemala, construida, como se anota aquí, por Julián Paniagua Martínez. Y construida por el quetzalteco Sebastián Hurtado. Sebastián Hurtado. A recomendación y pedido del músico Julián Paniagua Martínez. Bueno, vamos a escuchar. Para despedirnos de este segmento especial dedicado a Guatemala, con esta hermosa obra que lleva por título Celajú en Feria, la marimba ideal de Guatemala, y hasta otra oportunidad, mi querida audiencia. Y gracias por habernos tenido en sus monitores y contarle a sus amigos que aquí hacemos Mañanitas Hispanoamericanas. Hasta la próxima ocasión.